Hay momentos en la vida que una persona se transforma casi en un virus, se transforma en otra parte de tu cerebro, sí. Se transforma en la culpa. Ariel Galetti, que está en este momento conectado con nosotros, es todo eso cada vez que voy a gastar plata en boludeces. Cuando voy a un lugar y digo, y además me voy a llevar esto, que no sé si lo voy a comer. No sé
yo
si
lo empecé a tener bronca ahora.
No sé si lo voy a tomar, sí. No sé si lo voy a usar, pero digo, ay, si yo hiciera, si esto lo metiera en la lista de boludeces que uno gasta por mes y podría irse de viaje a las Bahamas un año y medio después, según Ariel Galetti, entonces lo dejo de nuevo en la góndola. La persona más buscada por los supermercados, la persona más buscada por los negocios de pelotudeces, porque nadie va a volver a entrar porque es un viaje a las Bahamas después.
A mí eso que me enoje con el alfajor incluso.
Claro, entonces vos vas al kiosco, ¿no? Una cosa y compras sí. Una, no compras dos.
No.
Porque aparece esa voz de Ariel Galetti que te dice... Sí. Está perdiendo el viaje a las Bahamas.
Está la foto de las mecheras y está la foto de...
Todo en cordobés, porque sabemos que... y aparte cuando el diablito es cordobés es peor.
No dice te voy a, te voy a.
Te voy a. Sí. Ariel Galetti, bienvenido.
¿Cómo están? Che, qué mal que les dé culpa. O sea, quiero ser referente en otro sentido, no solamente en la culpa.
Dejanos que estamos en medio del proceso, Ari.
Estamos viviendo el momento de la abstinencia de gastar en boludeces.
Cuando estemos en las Bahamas, estaremos muy la emoción será otra.
Y ahí grabaremos en vivo un video y diremos, gracias a Ariel Galetti, el genio, el único, el diablito bueno, el que... Por ahora está en la parte del mal.
La gente, y ahí, la gente que se fue a las Bahamas, incluso, poner los comercios de cercanía de mi casa.
Hay un pack Galetti.
Pasan y le dan como el besito a la estampita cuando está al lado de la mechera la foto de él. Como, sí. No lo entiendo todavía, pero ya va a llegar.
¿Quieres el tour Galetti? ¿Quieres el tour Cancún? ¿Qué tour querés? No, voy al Galetti.
En esa casa había Quino Riff, en ese kiosco ahorró Ariel Galetti. Se ahorró un mango.
No sé si con un alfajor te vas a ir a las Bahamas.
No sé. Vendiste que después. No podíamos ir a Egipto.
Decime. A Bucio con un café a la diaria era. No era las Bahamas. Porque si no voy a aparecer después como el colorado.
Bueno, son las medialunas esas. El café claro. Con las medialunas.
Porque nosotros no es un café solo, nosotros es un café con un tostado.
Un tostado, claro. Y un sándwich para llevar.
Con algo más.
Y claro.
Claro. ¿Cómo están, chicos?
Muy bien. Nuestro economista, el que sabe de inversiones, el que sabe de verdad de muchas temáticas que vos que estás del otro lado, a veces, porque lo podemos tomar en chiste, lo tomamos en joda, lo decimos con humor, pero si de verdad ponés a hacer una listita de todo lo que te ahorrás por día, de una luquita, dos luquitas, cinco luquitas, diez luquitas, que pensás que no va a afectar tu economía y después... A lo largo del mes lo sumás, te das cuenta que a veces puedes tener hasta un cuarto de tu sueldo dando vuelta en boludeces.
Sí, lo habíamos hablado y habíamos empezado a o como a generar un poco, al menos o a pensar en el hábito de cuidar nuestra economía, nuestras finanzas. Y hoy teníamos como tema principal el tema de los emprendedores, los negocios, cuando abren y cierran. Al menos acá en Córdoba es una práctica común y constante ver cómo los negocios abren en marzo y cierran en mayo. Y en el medio creo que falta la planificación. Creo que el emprendedor que no se profesionaliza, que no hace costos, que no fija bien los precios, que no sabe cuáles son sus costos fijos, cae en esta trampa de gastarse toda la plata poniendo un negocio y no dejándose el margen para sobrevivir los próximos meses hasta que el negocio empiece a generar rendimiento. Por supuesto, que lo hablo de una manera genérica, habrá negocios y negocios, pero creo que hay una parte que el emprendedor o el negociante, el empresario, tiene que estudiar antes de efectivamente poner su negocio.
Ari, cuando uno va a poner un local, primero que... Salvo que la familia sea millonario, entonces es como, bueno, hago lo que quiera con la plata que tengo en el banco, estoy aburrido, entonces lo pongo ahí. Pero la normalidad lleva a que una persona, cuando va a poner un negocio, lo piensa un montón, busca un rubro que por ahí le apasione, o por ahí no le apasiona, pero se da cuenta que si funciona bien puede ganar plata. Y a veces cuesta mucho bajar el nivel de ansiedad y decís, ya estoy como para salir a la cancha. Y a veces, ya estoy para salir a la cancha, es el 4 de enero. Claro. Y yo te recomendaría, mirá, bancate 2-3 meses porque, salvo que vendas algo muy especial para el verano, que esté de moda y que la gente no pueda ir de vacaciones, estar de vacaciones en verano en Buenos Aires o en donde sea, sin este producto, seguramente te vaya un poco raro. ¿Cómo haces para bajar la ansiedad de esas personas que vienen, que ya sienten que están? Primero, terminar de hacer esa planificación que decís, bueno, antes de que no nos gane la ansiedad, hagamos la planificación, hagamos un Excel. Hoy hay mucha inteligencia artificial que también te puede ayudar para seguir cierta planificación. ¿Cuál es esa recomendación para que no te la pongas de sombrero porque elegiste mal el momento, la época, la calle, la avenida, el lugar?
Mira, yo creo que lo habíamos, no sé si lo habíamos hablado acá, el capital más grande que puede tener un emprendedor o un futuro emprendedor es su comunidad, en el sentido de la comunidad emprendedora. Entonces vos compartís todos tus miedos, tus dudas, tus éxitos, tus fracasos con el otro que posiblemente tenga más experiencia que vos y te diga, mira, en enero no lo pongas al negocio porque no te va a ir bien, o lo podés poner en febrero, en marzo, abril, dependiendo de la temporada. Eso depende, por supuesto, del negocio. Pero una de las sugerencias, en este ámbito sí doy sugerencias en la parte del emprendedor, porque lo he visto de emprendedores que realmente de la nada y con nada se han cruzado con sus socios, con gente que los ha apoyado, con los microcréditos que ofrece quizás algún ente, y que han hecho negocios y que están haciendo negocios rentables. Entonces yo creo que primero, por supuesto, hacer tu modelo Canva, tu plan de negocios, que eso, como decías vos, Pablo, es hoy la IA te puede ayudar muchísimo a al menos encargar una planificación, y después empezar a armar tu comunidad. No esto de que podemos trabajar solos, como lo hizo Steve Jobs en aquella época en un garage. Yo creo que hoy no va por ahí. Al contrario, el emprendedor tiene que trabajar con otros, tiene que hacer comunidad, tiene que participar de eventos, y tiene que indagar quién es el competidor, ¿no? O sea, y cómo le va al competidor, elegir un líder. Líder en el sentido, si yo me quiero poner a hacer remeras, bueno, me voy a fijar hacia dónde quiero llegar y encontrar también, no el competidor directo, sino el que haga remeras y a mí me encante y que yo haya visto su negocio como ha prosperado y le vaya copiando también sus estrategias. Eso también es parte del negocio.
Ari, las épocas de lanzamiento de un negocio también, sabiendo, primero estudiando cuál es el producto, a quién estás enfocado, si ha pasado, ponerle en el centro de Buenos Aires, mucha gente pone un local y lo mete en diciembre. ¿Qué es lo peor que puede llegar a ser? Porque la gran mayoría de las personas que van caminando por el centro de la Ciudad de Buenos Aires tienen que ver con empresas, tienen que ver con negocios. Y la gran mayoría se va de vacaciones en enero y febrero. Entonces muchas veces llegan a marzo con la lengua afuera y dicen qué mal me fue en enero y febrero. Y si vos pones un negocio en un lugar que siempre está lleno de empresas y la gente que está caminando por ahí tiene que ver con el trabajo y lo pones en una época de vacaciones, seguramente no tenga muchas ventas. Va a tener que esperar que la gente vuelva a su lugar. Ese estudio de mercado que no tiene que ver con el producto sino con el lugar y a quién le apuntás, a veces no se mira tanto.
No, exactamente. A ver, como decías vos recién, es la ansiedad, el deseo. Yo creo que uno tiene que tener deseo, por supuesto, de poner su negocio, ya sea físico, virtual, de vender a través de una red de revendedores, lo que sea. Uno tiene que tener el deseo, claramente, porque si no, sin deseo no hay ningún tipo de proyecto ni es rentable. Pero también uno tiene que ser consciente de que no todo es ya, que en el negocio hay que estudiarlo y eso lleva a un análisis siempre previo, porque pasa que compraste la máquina y no sabes ni para qué la compraste. Esto le pasa a muchos emprendedores por ahí que, sí, llegué, compré la sublimadora y no me sirve porque no la uso y la quiero vender. El tema es que la tenés que vender, tenés que pagar el crédito que sacaste para comprarla. Siempre recomiendo, y esto es importante, decir, bueno, me voy a sentar a analizarlo antes. O sea, voy a analizar antes, voy a hacer mi modelo de negocio, voy a pensar y voy a esperar, como decís vos, si vos estás en enero y querés poner algo estacional que no es de verano, que es de invierno, no arranques en enero. Posiblemente podés arrancar en marzo. De todas maneras, no va a depender después al 100% el mes en el que lo pongas. Yo siempre digo que vos tenés que tener una espalda económica para soportar quizás los primeros meses sin que el negocio te devuelva, claro, absolutamente nada. Simplemente que ya que cubre costos, ya es un montón. Pero bueno, los emprendedores por ahí lo que esperan es que ya en el primer mes te devuelve un sueldo o te empiece a devolver un poco la inversión que hiciste. Y bueno, muchas veces no pasa y ahí empiezan los problemas y la frustración y decir, bueno, voy a cerrar. Y a los 4 meses ves negocios preciosos que se han puesto en pleno centro y que cierran.
¿Esa es una de las fallas más comunes que te llegan?
Sí, a ver, acá en Córdoba, como te digo, tenemos, hay muchos programas para profesionalizar al emprendedor, muchos programas, o sea, ya sea del gobierno provincial, de los gobiernos municipales, nosotros damos vuelta por diferentes municipios con estas capacitaciones y charlas. Entonces, hoy el emprendedor que por ahí no hace un análisis previo es porque no quiere, porque hoy realmente hay capacitaciones virtuales, presenciales, que antes no se veía. Llegan consultas de todo tipo, por ahí personas que estamos trabajando con un negocio grande acá en Córdoba, de sus dueños, claro, tienen muy buenos sueldos, aparte del negocio, y están bancando el negocio con sus sueldos, que eso también no está bien, porque si el negocio no anda, no anda, después que vos lo analizaste, y viste que si el número es negativo y no anda, y no hay ninguna estrategia posible para remontarlo, no anda, por más que estés enamorado del proyecto.
Claro.
Pero por ahí sí se pueden hacer un montón de tácticas y aplicar de acuerdo a tu presupuesto y demás, como para, bueno, para que el negocio sea negocio y sea rentable.
¿En qué momento deja de ser algo familiar, algo que me apasiona, casi un capricho, a hacer algo profesional, donde muchas veces está esto de que, bueno, voy a hacer algo por mi cuenta porque no quiero tener más jefe, no quiero tener más horario, no quiero levantarme a las 6 de la mañana y depender del capricho de otro, no quiero que me manden, no quiero, quiero poner un negocio mío. Pero ese negocio tuyo muchas veces va a pasar, que le pasa a Manu, que está con nosotros acá, que ha tenido negocios de ropa, yo también tengo un montón de actividades extra, lo que hago en la radio, he tenido y tendré. Y a veces cuando uno, o creo que siempre, cuando uno se embarca en esas actividades propias, esa libertad que uno siente que va a tener, que piensa que es medio un hippie, que lo va a hacer, sabe que desaparece porque el tener algo propio te lleva que seguramente no tengas horarios fijos, que termina haciendo algo a la 1, 2 de la mañana, 5 de la mañana, 8, o sea, eso que vos soñaste, que era un sueño utópico, termina siendo otra cosa. Y eso te obliga a profesionalizar horarios, metodologías, lugares, que a veces es más intenso que si estás en relación de dependencia, donde vos llegás a un horario, te vas en otro y te vas a tu casa.
Bueno, yo creo que toda decisión en la vida misma, ¿no? Toda decisión tiene un costo. Y bueno, el costo de ser emprendedor es que de pronto estés un domingo trabajando, de pronto estés un miércoles a las 12 del mediodía en el gym, y de pronto, bueno, todo lleva una dinámica diferente a que si vos sos empleado en relación de dependencia, y yo creo que todo es válido. Son decisiones que cada uno va tomando en la vida. Hay muchos emprendedores que no se animan inicialmente a dejar sus puestos en relación de dependencia, que a mí me parece súper válido y bien, hasta tanto el negocio no les empiece a devolver un sueldo, que es muy importante ponerse un sueldo dentro del negocio. Y bueno, creo que el negocio, cuando empieza a crecer, crece también la estructura, crece las problemáticas, crecen las oportunidades. O sea, el negocio crece, es como que cuando crece un niño. Al niño lo tenés que acompañar, lo tenés que guiar, lo tenés que mandar al colegio, le tenés que dedicar tiempo. Y el negocio es eso. Por eso muchos emprendedores por ahí fracasan, porque bueno, no es el objetivo de dedicarle el tiempo que merece un negocio. El negocio merece, mi abuela decía, es un dicho muy conocido que decía, el que tiene tienda, que la atienda. Y eso es así, uno tiene que estar pendiente, controlando, si podés tener gente que te ayude en diferentes áreas, pero vos como dueño, como dueña, tenés que estar en el negocio.
¿Es necesario ponerse un sueldo cuando, o sea, poner dentro del cash flow un sueldo, aunque sea mínimo, y no lo toques? ¿Lo dejes, siempre lo reinviertas para que esté dentro de los costos, o podés obviarlo al comienzo y después ya incorporarlo?
Mira, vos dentro de costos, vamos a hacer el ejemplo que hacemos remeras, que fabricamos remeras. Bueno, vas a tener la materia prima, la mano de obra, que es, bueno, cuánto me cuesta a mí hacer la remera en tiempo y después monetario, por supuesto. Y después tenés los costos indirectos, que es, por ejemplo, la luz. La luz, el alquiler, el seguro del auto, si lo uso para la fábrica, etcétera. Dentro de la mano de obra sí es indispensable que vos como emprendedor, si vos estás fabricando la remera, te pongas un sueldo. Es importante separar las finanzas personales de las finanzas del negocio. ¿Por qué? Porque si no, después, con la misma billetera virtual que tenés la operatoria de tu negocio, compras el kilo de milanesas para comértelo vos. Entonces, es importante a mí, a Ariel, que la empresa me pague un sueldo, yo con ese sueldo vivo, la empresa sigue funcionando con su propio ingreso, su propio capital, y yo consumo, hago todas mis actividades mensuales con mi propio sueldo. A ver, hay muchos emprendedores que no lo pueden hacer inicialmente, pero es importante cargárselo al producto, ¿no? Al costo del producto. Claro. Esto lo tiene que pagar el producto. Si no, después trabajamos 1000 horas, no cobramos nuestro sueldo, y cuando empezamos a crecer y tenemos que contratar a alguien para que fabrique la remera, nos damos cuenta que si alguien nos va a cobrar, sería lo mismo.
Y estuviste mucho tiempo sin contarlo dentro del cash flow.
Claro, exactamente, y eso es muy importante, porque después empiezan, claro, entonces la remera no tenía este porcentaje de ganancia, era menos, porque no tenía un sueldo. Entonces, eso nosotros lo tenemos capacitaciones de costos. Bueno, yo en redes subo muchas cosas de costos que no es del todo lo más divertido que puede llegar a tener un emprendedor. Generalmente no le gusta nada de costos. Pero bueno, por ahí tenemos una planilla que también regalamos, que está toda formulada. Por ahí digo, calcular el costo lo más cercano posible a la realidad nos va a dar la información de cuánto estamos ganando después por encima del costo. No sé, la remera me sale 10, la vendo 15, bueno, estoy ganando el 50%, pero real ese costo de 10, y no solamente haber calculado la materia prima. Claro. Y un poquito el alquiler.
Ari, ¿dónde puede ubicarte la gente que esté abriendo locales, que quiera tener un emprendimiento, que esté en medio en emprendimiento y se la pega contra la pared, la cabeza todos los días diciendo hay algo que estoy haciendo mal, y puede presentir qué es, pero no puede decir qué es?
Mi Instagram, ariel.galetti, WWT, y ahí, bueno, y ahí tengo el canal de YouTube, tengo LinkedIn, tengo TikTok, bueno, de ahí se desprenden otras redes, pero uso principalmente lo que es Instagram, ariel.galetti, WWT.
Ari, nos vemos la semana que viene y seguimos con, me está costando un montón, pero alguna de las boludeces que puedo llegar a comprar por día las voy negando y no sabés. Pero después, yo hago el cálculo de las que sé que son boludeces repetitivas. El otro día saqué un calculito y dije, 250 lucas. Mira, claro. Y después dije, en el año, 3 palitos casi. Mira, ¿y cuánto me saqué de vacaciones? 3 palitos. Sí. Bueno, y era una boludez que compraba por día.
Es que es un ejercicio, yo creo que es un ejercicio cuando uno empieza a ver, y esto no tiene nada que ver con ser tacaño ni nada, esto es empezar a tener ese hábito de analizar qué compro y qué no compro y qué no consumo. Por ahí estás consumiendo cosas que no te hacen bien, que no te gusta, que son caras, y empiezas a ver, no, bueno, dejo de consumir esto, empiezo a consumir esto. Eso es una linda práctica también para la vida misma, decir qué consumo y qué no consumo, y qué elijo. Cada uno elige, ¿no? Por supuesto.
Ari, muchas gracias. Que tengas un lindo
día. Chicos, buen día. Un beso grande.
Nuestro rock. Nacional Rock.